Ser Podcast. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Este fin de semana, una parte del programa lo hemos hecho fuera de los estudios de Gran Vía. Estamos celebrando esos 50 años de existencia del diario El País. Ayer hablamos con algunos compañeros y colaboradores del programa desde el Centro Cultural Matadero, donde tienen lugar la mayoría de los actos, y ahora mismo estábamos charlando con Georgina Higueras, con Alfonso Armada, con Guillermo Altares, con Mar Bassets, que creo que van de camino al bar en el que está Lourdes. Hay que decir
sí,
que
ahora de hecho, dime.
No, iba a decir que todo periódico tiene una trastienda y toda trastienda tiene personajes imprescindibles y que tú estabas en ese bar con algunos de ellos.
Sí, sí. De hecho, yo pensé, estamos haciendo nuestra propia celebración de lo del país, estamos haciendo actos paralelos. Y yo pensé, ¿con qué personas te tienes que llevar bien cuando entras a un periódico o a trabajar en cualquier empresa? Son la gente que te puede hacer la vida más fácil. El jefe, bueno, hay quien le puede hacer la pelota al jefe, pero si eres realmente inteligente, con quien te tienes que llevar bien es con quien te puede solucionar los problemas. Mira, ya están aquí, ya han entrado, se saludan ahora, están... Hola. Están, bueno, es que yo creo
hola,
que estoy con alguna de las con dos personas que son de las más queridas del país. Espera, que le están poniendo bien el micro. Y si yo a cualquier trabajador del país le digo Rosy o le digo Paco, saben perfectamente de quién estamos hablando. Rosy, Paco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, solo viendo la cara de alegría de todos cuando se han encontrado, yo con eso ya pagamos. Son Paco Díaz Bernaldez y Rosy Rodríguez, que ha sido la secretaria, él ha sido conductor y chofer del país y ella ha sido la secretaria de redacción, Rosa Rodríguez Loranca, durante muchísimos años. De hecho, entraste con calcetines cortos casi a la redacción, ¿no, Rosy? Con 19 añitos.
Sí.
Y recién llega del pueblo y ¡pum!, al país.
Sí.
Oye, ¿qué te deben todos estos que están aquí?
Bueno, pues lo más grande, que me han enseñado, que me he sentido feliz y bueno, y como ellos eran tan importantes, pues yo también me sentía un poquito ahí, un poquito.
No, pero tú para ellos eras tan importante como que todos, incluidos los grandes nombres de las grandes firmas del país, dicen que eres la reina de la redacción, la diosa Rosy, no sé cuántas cosas más me han dicho. ¿Algún favor tenías que hacerles?
No sé, yo no lo veía así, o sea, yo no veía como favores, yo quería ayudarles y no sé, era mi trabajo, bueno, no mi trabajo, es que es lo que me gustaba, o sea, es que tenía la suerte de trabajar en lo que más me gustaba en el mundo, o sea, como encima les tenía yo que haber pagado, la verdad.
No digas eso. Rosy y Paco están desde el principio del país, tanto es así que Paco me contaba, Javier, que cuando se inauguró ese edificio tan feo, por cierto, de Miguel Yuste, quien trasladó las máquinas de escribir de la oficina de Núñez de Balboa de ese momento al edificio de aquí, Paco.
Sí, yo.
¿Quién fue?
Yo empecé, pues fui yo, pero empecé en Núñez de Balboa y allí teníamos unas máquinas de escribir, papeleras y más cosas.
¿En material de oficina?
Exactamente. Entonces eso hubo que trasladarlo.
¿Y cómo?
Al edificio del país y lo traje en un 600.
¿En el tuyo, en tu
en
coche?
En el mío, exactamente. Bajábamos por la calle de Alcalá. La calle de Alcalá todavía tenía los raíles del tranvía.
Madre mía.
La calle de Miguel Yuste no estaba asfaltada. El edificio no estaba terminado. Allí nos encontramos al amigo Clemente, que era el único portero que teníamos, y bueno, y así fuimos más o menos funcionando.
Claro, lo que pasa, Paco, es que me estoy dando cuenta de que tú has sido conductor de varios directores del periódico, ¿no? O sea que tú has escuchado cosas en ese coche, ¿eh?
Bueno, muchas.
¿Muchas?
Muchas.
¿Tienen precio?
Yo al primero... Sí, perdón.
No, dime.
Yo al primero que llevé fue a don Jesús Polanco.
A don Jesús Polanco.
Yo luego llevé a Cebrián.
Vale.
y así sucesivamente todos los días.
O sea, vales más por lo que callas que por lo que hablas.
Efectivamente. Hasta que ya luego después me fui con Estefanía.
Con Joaquín Estefanía.
Con Joaquín Estefanía, que bueno, eso ya fue lo que más.
Claro, porque sois amigos.
Muchos, sí, sí, sí. Muy amigos, somos casi familia, como por decirlo de otra manera, muy, muy, muy amigos.
Alfonso, y la verdad. Alfonso, para entender qué papel tenía Rossi en la redacción, cuéntanos qué es lo que hacía.
Bueno, Rossi y sus compañeros estaban en plena fila. Cuando llegabas al periódico, por lo menos en la vieja redacción, cuando yo llegué al País, estaban nada más salir del ascensor, allí estaban. Y Rossi tenía una característica fundamental, que siempre estaba sonriendo. Entonces, la verdad, volvías, por ejemplo, de haberlos pasado canutas ahí en cualquier lugar, en Bosnia, por ejemplo, y Rossi en primera fila te daba un abrazo y eso ya, pues, te alegraba el día. No, y siempre la mejor disposición, ¿eh? Yo creo que esa especie de actitud tan positiva, tan cariñosa, pues hacía la vida mucho más agradable. Yo lo que recuerdo del País de aquella época es que trabajábamos mucho, pero nos reíamos mucho. Había un ambiente de trabajo súper divertido. Después se impuso la ley seca y entonces se prohibió el alcohol, se prohibió el tabaco y la cosa se puso todo muy... Y eso que yo no bebo ni fumo, pero echaba de menos eso. Yo recuerdo el teclado del ordenador lleno de ceniza de Fernández Santos, porque sus celtas, creo que fumaba celtas, al final llenaba todo de ceniza. Era impresionante la humareda que había y los vapores del alcohol creo que ayudaban a la convivencia.
Eso es una declaración de principios del periodismo, Alfonso. Rossi, claro, tú les hacías las cuentas a estos también, ¿no?
Eso, sí. Eso. Bueno, la empresa no quería, o sea, quería que lo hicieran ellos, pero si hay algo que odian los periodistas o que odiaban, yo no sé ahora, porque es cuando venían de por ahí, de esos viajes, a lo mejor de un mes, imagínate, esos papeles que no tenían ni factura ni nada, en unos idiomas, o sea, yo conocí cómo se decía sopa de cebolla en todas las lenguas del mundo, porque había uno que tomaba, siempre pedía sopa de cebolla, y bueno, y entonces me decían, no, que lo hagan ellos, que lo hagan ellos. Pero claro, yo bajo cuerda me sentaba ahí a escondidas y siempre les echo las cuentas porque es algo que odiaban y mi misión, o sea, en la vida era ayudarles.
¿Cómo no la iban a querer si les sacaba el marrón de pasar cuentas y además siendo corresponsal?
Sí, tenía una misión muy importante que era, claro, no existía mail, no tenías fax, Rossi cogía las crónicas. O sea, tú dictabas las crónicas a Rossi. Yo me acuerdo que una de mis primeras crónicas que dicté era... yo era colaborador entonces, ya sea el año 92, y Rossi me dijo, este final es muy bonito, tú vas a llegar lejos, chaval. Pero luego me gustaría que contase su relación con Manolo Vicent, que era... Manolo Vicent, cuando dictaba esos artículos, solo quería que los cogiese Rossi porque era la que le decía la verdad.
Bueno, no sé, yo me dictaba, ¿no? Esperaba, la verdad es que Manolo esperaba el sábado al último momento para dictar la columna del domingo. Ya se estaban todos poniendo nerviosos y él esperaba a las 3 de la tarde, que era la hora punta, para dictarla. Y bueno, pues a veces decía cosas y yo le decía, Manolo, esto como... Y decía, Reina, hago otra. Y entonces daba la vuelta a la columna, o sea, yo es el poder más grande que he tenido con ningún hombre, la verdad, porque es que nadie me ha hecho caso, o sea, pero bueno, Manolo sí.
Hasta Vargas Llosa le corregiste artículo.
Sí, yo le dije, don Mario, ¿no cree que aquí hay cacofonía, que esta coma?
¿A un premio Nobel?
Sí, es que yo siempre pensaba que era la primera lectora de ellos, y la primera impresión es la que valen, dicen. Entonces, si yo lo veía así... Pues, y dijo, ah, sí, Rossi, por Dios, sí, sí, y lo cambió.
De hecho, Enrique González, en su libro Memorias Líquidas, te menciona como uno de los personajes más admirables del País y que él se sentía orgulloso, sí, por algún filamento irónico de su crónica te hacía reír, él ya colgaba contento, ¿no?
Sí.
Marc, ¿querías decir algo, Marc?
No, me parece importantísimo y fascinante lo que acabas de contar sobre Manuel Vicent y Vargas Llosa, que son dos escritores inmensos, pero que en parte tú podrías reclamar la coautoría de algunos de sus textos o los créditos, porque... Y esto a mí me suscita una reflexión, es que los lectores de un periódico y los lectores del País ven unas firmas, ven unos periodistas, pero esto es una obra de muchos. Y esto, cuando uno es corresponsal, también tienes, hace un rato hablaba de la soledad del corresponsal, se piensa que uno escribe su crónica y ya está, no. Esto son mucha gente que trabaja, algunos sale su nombre, y muchos, y esto que acabo de explicar, para mí lo explica a la perfección, y esta anécdota la voy a explicar más veces, porque me parece que lo explica perfectamente, que esto es todo un trabajo de equipo, ¿no?
Y Georgina también quería comentar que ha sido como una institución, entonces es que nos solucionaba todos los problemas, las cuentas, de pronto te pasabas, estabas en el fin del mundo y tenías no sé qué problema y llamaba, Rosy, que no sé qué. Pues normalmente yo iba, al principio cuando me lanzaron, iba con los primeros tandis, los primeros ordenadores que existían, con unas pinzas que tenías que cortar los cables de los teléfonos en el hotel en que llegabas con aquellos cocodrilos y tal, y normalmente yo no tenía que gritar, pero si había veces que tal, pues tenías que gritar, y claro, pedía socorro y allí estaba Rosy para solucionarte todos esos problemas.
Me estoy acordando, Rosy, yo conocí una vez a un periodista que había viajado mucho, y entonces si tú ibas a un viaje, yo que sé, ibas a Senegal y no tenías una factura de lo que habías comprado, pero tenías que pasarla. Ibas a ese periodista y le decías, oye, una factura de Senegal. Sacaba un archivador, iba a la S y te daba una factura de Senegal. ¿Tú alguna vez, Rosy, has hecho la vista gorda, digamos?
No, si yo no tenía que controlar. O sea, yo no era la controladora de los gastos. Eso era administración. Yo simplemente tenía que mirarlo y en fin, todo era creíble, la verdad. Es que con los papeles hacíamos así letras diferentes, tal, papeles... Y siempre se lo creía, la verdad.
Siempre se lo creía.
Se lo han creído siempre.
Paco, que está aquí calladito escuchando,
¿sí?
Empezó haciendo recados. El típico trabajo como de conductor que llevaba... A ver, llevabas los cheques de entonces de los del Consejo de Administración,
sí.
Ibas a los bancos, a Hacienda, pero luego también ibas a buscar la tira cómica de Peridis en aquella época, de Máximo, la columna de Umbral, sí, de Arotecklen, sí, ibas, sí, a buscarlo a su casa.
Sí, eso todos los días había que ir a buscarlo, y claro está, me pasó un caso con Umbral, porque llegué a su casa, no tenía la columna hecha y claro está, yo le dije que no podía esperar porque había otras personas que recogerle también y que el periódico me estaba esperando, porque había veces que cuando llegábamos al periódico, el periódico estaba parado para poner las columnas, y me dijo Umbral, dice, bueno, pues lo siento, pero lo único que me queda es que yo vaya a llevarla al periódico. Digo, usted verá. La trajo y tuvo un accidente.
Ahí va.
¡No!
Sí.
Paren rotativas.
Y bueno, el hombre traía la columna, se quedó en el periódico y adelante. Ya que ellos se enteraron muy poca gente, pero yo no tuve más remedio que de hacérselo. Y luego con Peridi también, otro día llegué, había una manifestación en Pozuelo del Arcón. Justo
¿una manifestación no en Pozuelo?
Sí,
qué ricos.
Al principio.
Perdona que me ría.
Sí, pero al principio sí, porque los de Pozuelo no les gustaba que tanta gente fueran allí, porque empezaron a construir y tal, y creo que fue por eso. Entonces yo no podía salir de allí, de Pozuelo, pero bueno, lo que pasa muchas veces, yo le dije a una persona que estaba por allí, digo, oye, mira, si queréis que esto salga en el país, soy del país, tuve que demostrar mi acreditación. Vosotros veréis, si no, esto no sale.
Puerta.
Bueno, todo el mundo, oye, que el país, que viene el país, que no, que esta noche no sale, qué tal. Y me dejaron pasar, me abrieron. Me abrieron paso allí todo el mundo.
Habría
o sea
puertas.
Que, sí, sí.
Oye, y sé que no me lo vas a contar, Paco, porque eres muy discreto, pero claro, en ese coche habrá habido momentos y habrás escuchado conversaciones, no me digas con quién, pero dime sobre qué, el momento de más tensión que recuerdas llevando a lo mejor a un director de un sitio a otro.
Bueno, de más tensión, pues no sé, muchas veces, eso ha pasado muchas veces, porque a veces no es que eso fuera, como decía Estefanía, Joaquín, era el primer despacho, digamos, porque ahí se han oído muchas cosas, se han nombrado en este coche, se han nombrado muchos subdirectores, muchos adjuntos, mucho todo. Y tenía la buena costumbre de decir, por ejemplo, Paco, ¿qué te parece si nombramos a esta persona.
A Guillermo Altares. Para...
No me jodas, te lo digo
no,
a ti.
Eso no lo puedo.
Sí. O sea, es el hombre que más manda en realidad.
No, no es que mande, sino la confianza.
El criterio, madre mía.
Y bueno, yo tenía que decir, por supuesto, me parece muy bien. Y de hecho, la palabra de Joaquín queda nombrado.
¿Has visto, Javier, que yo he buscado los que mandan de verdad en el país, los
total,
que mandaban?
Sí.
Y los redactores se hacían los encontradizos contigo, se esperaban para saber cuándo salía el director.
El que me tenía que esconder era yo, para que no me vieran, porque me preguntaban, ¿dónde come el director? ¿A qué hora sale?
Oye,
y claro está, yo no... Me pasó un caso con Marisa Flores, que me decía, oye, Paco, ¿cuándo cogen las vacaciones el director? Bueno, pues, no sé, este año a lo mejor la coge en julio. En julio, sí, siempre la coge en agosto. No, no, pues, este año me parece que ha cambiado. ¿Y qué hizo? Dale a medio departamento suyo, le dio vacaciones. Y viene un día, dice, yo no sé si Rosy será la que se lo dijo, pero viene un día, me puso que no vea. ¿Cómo me has dicho eso? Digo, ¿habrá cambiado el director?
El garganta no, profunda.
Exactamente. Y entonces, pues bueno, cosas como esas, muchas.
Oye, muchas. Y Rosy, una curiosidad, la más caótica, pero la más pintoresca y la más divertida, ¿Maruja Torres, quizá?
Ay, sí, Maruja era... esa sí que era la estrella cuando entraba en la redacción, la verdad. O sea, sinceramente, por su poderío, por su cosa, o sea... Mejorando lo presente, ¿eh? O sea, vosotros también, pero mira, es que Maruja tiene...
Hombre, hay muchas periodistas que lo somos gracias a Maruja y nos comprábamos el país gracias a Maruja.
Sí. Oye. Sí, bueno, ella me dijo, cuando me conoció, claro, yo no... Y me dijo, Rosy, a ti todos los hombres te entregarían el plano de la mina. Yo digo, ay, Dios mío, esta mujer, no sé qué quiere decir. Y luego, al cabo de los años, vi la película de Mogambo y es lo que le dice Ava Gardner a Grace Kelly. No sé qué querría decir.
Pero bueno, yo creo que es una buena referencia.
Sí.
Una cosa, Javier, pregúntale luego a Milla si sigue teniendo pesadillas con Rosy. ¿Vale? Cuando llegue al estudio.
Se lo voy a decir. Oye, Rosy Rodríguez Loranca, una de las primeras secretarias de redacción del país y toda una institución, Paco Díaz Bernaldez, que es el conductor para todo en los inicios de ese proyecto periodístico. Por supuesto, Jefina Higueras, Alfonso Armada, Guillermo Altares, Mar Bassets. Muchísimos abrazos a todos por hacer este
ejercicio. Bueno, y Pablo Arévalo, que se ha dejado varios años de juventud y caras.
Montando esto para que luego le llueva.
Pensé que se electrocutaba, Javier.
Abrazos y besos a todos. Hasta luego.
Besos,
hasta luego, Lourdes.
Hasta luego.
A vivir que son dos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.